Brillonía alba. Brillonía obra sobre los siguientes tejidos. La sangre, las membranas serosas, los músculos, la piel. Sobre la piel produce un rash. En el sarampión, escarlatina, erupciones suprimidas. Obra también sobre las membranas mucosas y por último sobre los órganos. Existen tres especies de Brillonía. Son tan parecidas, que Allen las ha colocado todas bajo un mismo capítulo en su enciclopedia. Brillonía es uno de los más antiguos medicamentos de la materia médica homeopática, así como uno de los más bien experimentados. La Brillonía alba crece en abundancia en Inglaterra y en todo el continente europeo. La tintura se prepara de sus raíces. Es un policresto que se adapta a muchas clases de enfermedades. Para mencionar todos los síntomas de Brillonía, aún tratándose de los que le son característicos, necesitaría de 2 o 3 horas de trabajo arduo y continuo. En el tiempo de que dispongo trataré de dar una explicación tal de Brillonía, que pueda ponernos en actitud de emplearla en las enfermedades que alteran la sangre cuantitativa y cualitativamente, así como a la misma circulación. Por ejemplo, está indicado en las afecciones piréticas. En la fiebre intermitente, aunque no con mucha frecuencia, en la fiebre de tipo remitente está indicado muy a menudo. Algunas veces también está indicada en las fiebres sinocas y en las fiebres reumáticas, gástricas, biliosas, traumáticas y en la fiebre tifoidea. Los síntomas que caracterizan a Brillonía en las fiebres en general, son: aumento de la acción cardíaca, produciendo un pulso frecuente, duro y tenso, muy parecido al que encontramos en aconitum. Hay efectivamente un aumento en la energía y el poder de la acción cardíaca. Esta acción es acrecentada por todos los movimientos del cuerpo, por consecuencia, el enfermo tiene necesidad de permanecer completamente quieto. Se encuentra también que hay casi siempre una intensa cefalalgia con estas fiebres. Esta es ordinariamente de un carácter notablemente pulsátil y puede haber fuertes dolores como de puñetazo en la cabeza. Casi siempre va asociada a violentos dolores sobre los ojos o en la región superciliar. Todas estas partes tienen una sensibilidad exquisita al menor movimiento. Por ejemplo, el paciente evita mover los ojos porque esto agrava su dolor. El menor intento de levantar la cabeza de la almohada produce una sensación de desfallecimiento y náuseas. La boca está muy seca y la lengua cargada, en las formas benignas de fiebre, como por ejemplo, en la fiebre sinoca o en el ligero tipo gástrico de fiebre. La capa que cubre la lengua es blanca, más especialmente notable en el centro. Los bordes de la lengua pueden estar perfectamente limpios. A medida que la fiebre avanza, se aproxima más al tipo tifoideo. Los síntomas biliosos predominan. La capa blanca que recubre la lengua se vuelve amarillenta y va acompañada de sabor de la boca marcadamente amargo. Hay cefalalgia desgarrante, sensibilidad en el epigastrio, con punzadas, magullamiento y sensibilidad en el hipocondrio derecho. A medida que los síntomas tifoideos avanzan, la lengua se pone cada vez más seca, persistiendo el sarro. Si la fiebre es de tipo intermitente, se encontrará siempre el escalofrío mezclado con calor, es decir, que durante el escalofrío la cabeza está caliente, las mejillas de un color rojo oscuro y mucha sed, generalmente de grandes cantidades y a grandes intervalos. En algunos casos puede haber una sed continua. El pulso es duro, acelerado y tenso. El sudor es provocada por el menor ejercicio y tiene olor agrio o como de aceite. Brillonía está indicado en los primeros estadios de la fiebre tifoidea y cuando están presentes los síntomas siguientes. Alguna confusión mental. Depresión del sensorio, pero no hay perversión de los sentidos. Durante el sueño, hay delirio, generalmente tranquilo. Al cerrar los ojos para dormir, el enfermo cree ver a personas que no están presentes, sorprendiéndose de haberse equivocado al abrirlos nuevamente. Algunas veces este delirio va acompañado o precedido de irritabilidad. El enfermo habla con precipitación, como en belladona. A medida que la enfermedad avanza, hay cierta pesantez durante el sueño que llega casi al estupor. El enfermo sueña con sus ocupaciones cotidianas. Frecuentemente con este delirio hay una cefalalgia frontal atroz. Si el enfermo está en condiciones de describirla, dirá que siente como si la cabeza le fuera a estallar. Para mejor describir este dolor, solo se puede decir que se trata de una cefalalgia desgarrante, siendo de carácter congestivo. La cara, por lo general, está congestionada y de color rojo oscuro. Como los demás síntomas de Brillonía, se agrava por cualquier movimiento, presentándose con frecuencia la epistaxis. Esta epistaxis tiene tendencia especial a presentarse entre 3 y 4 de la mañana, yendo precedida a veces de sensación de plenitud cefálica. En los casos muy graves se notará que el enfermo se lleva las manos a la cabeza, apretándose la parte afectada y revelándose el padecimiento en su rostro. Sin embargo, bajo el estado de estupor no se queja, a no ser cuando ejecuta algunos movimientos automáticos. Otro detalle que se notará en la fiebre tifoidea, es la sequedad de las membranas mucosas, especialmente de la boca y el estómago, siendo esto el resultado de una secreción deficiente. En ningún caso es más notable esto que en los estados tifoídicos. La boca está seca y sin embargo no habrá sed, y si la hay, es probable que tenga la modalidad descrita al tratar de la fiebre intermitente. El enfermo debe grandes cantidades a grandes intervalos. Después de tomar agua o al tratar de incorporarse el enfermo, siente náuseas mortales, llegando a veces a vomitar. Otras veces se queja de una fuerte presión en el epigastrio, como si ahí tuviera una piedra, obedeciendo esto, indudablemente, al estado de sequedad en que se encuentra la mucosa gástrica, idéntico al de la mucosa bucal. La secreción gástrica es deficiente, por cuya razón los alimentos permanecen en el estómago largo tiempo sin ser digeridos. En los casos que reclaman el uso de Bryonia, generalmente hay estreñimiento. Cuando los intestinos llegan a funcionar, las materias fecales son duras, grandes y secas, de color café negro, siendo expulsadas con dificultad por la atonía rectal. Algunas veces, en casos bien avanzados de fiebre tifoidea que reclamen el uso de Bryonia, habrá evacuaciones blandas y pastosas. Hay otro síntoma que en ocasiones acompaña a la fiebre tifoidea al final de la segunda semana, y es la forma de delirio que presenta el enfermo, caracterizada por el deseo constante de irse a su casa. Se imagina no estar en su propia casa, pidiendo que la lleven a ella, para que se la atienda, indicando esto a Bryonia. Frecuentemente con dos o tres tomas de este medicamento, desaparece dicho síntoma muy característico. En estos estados febriles es necesario conocer las relaciones de Bryonia con sus medicamentos concordantes. En primer lugar está Aconitum. Este ofrece relaciones íntimas con Bryonia en todos estos tipos de fiebre, excepto las fiebres gástricas, las intermitentes y las tifoideas. Aconitum no tiene de ninguna manera relación especial con estas fiebres, por más que se administre incorrectamente para disminuir la temperatura. La sintomatología de Aconitum es diametralmente opuesta en todos sentidos a la de la fiebre tifoidea. En la fiebre gástrica, puede administrarse en un principio, cuando el pulso es lleno, la piel seca y caliente y existe la inquietud del medicamento. Pero a medida que la fiebre avanza, Aconitum deja de estar indicado, a menos que haya complicaciones biliares. En este último caso, Aconitum será suficiente para curar todo el trastorno. Los síntomas que distinguen a Aconitum de Bryonia, son los siguientes. En primer lugar, Aconitum precede a Bryonia y no este a aquel. O dicho de otro modo. Aconitum está indicado en un estado menos avanzado que Bryonia. Aconitum se adapta a la hiperemia, a la congestión incluso al escalofrío que precede a la fiebre inflamatoria. Bryonia está indicado más tarde, cuando Aconitum falla. Los síntomas mentales de los dos medicamentos son tan diferentes, que no habrá peligro de confundirlos. Aconitum requiere que la mente esté excitada, que el enfermo esté inquieto, cambiando frecuentemente de lugar en su cama, que esté medroso. Cree que se va a morir. En cambio, el enfermo de Bryonia, puede tener sufrimientos tan intensos como los de Aconitum, pero guarda un reposo absoluto, debido a que el movimiento agrava sus síntomas. En las primeras etapas de la fiebre tifoidea y algunas veces en la fiebre reumática Bryonia puede estar indicado por el síntoma siguiente. El enfermo está inquieto, se bota en su cama de un lugar a otro obligado por la nerviosidad, y sin embargo tiene agravación por el movimiento. Otro medicamento más, que debe tenerse en cuenta en relación con Bryonia en estas fiebres, es belladona. Con particularidad en el principio de la fiebre tifoidea. Ahora bien, realmente no hay en la sintomatología de belladona, nada que pudiera indicar el uso de este medicamento en los casos muy avanzados de fiebre tifoidea. Solamente en el principio de esta enfermedad, puede confundirse con Bryonia. En primer lugar, belladona tiene erretismo cerebral y delirio más violento que Bryonia. El paciente tiene subsultos de las extremidades y estremecimiento durante el sueño. Despierta saltando como espantado. Tan pronto como cierra los ojos, ve personas y objetos de todas clases, desapareciendo todo cuando los abra. La cefalalgia de belladona es pulsátil y es probable que el enfermo se vea obligado a erguirse, más bien que a guardar quietud, para sentir alivio. Otro medicamento que debe compararse con Bryonia es Rustox. Esta droga está indicada con frecuencia en la fiebre tifoidea. Ya conocemos el hecho histórico de que Hahnemann curó muchos casos de tifo con estos dos medicamentos, durante una epidemia que estalló en la guerra. Desde la época de Hahnemann el uso de estos medicamentos en dicha enfermedad, se ha hecho universal. Recordaremos, sin embargo, que no son específicos. Los síntomas en cada epidemia pueden cambiar de tal manera que reclamen el uso de otros medicamentos. Rustox, está indicado cuando hay marcada excitación. El paciente se acuesta de un lado para enseguida voltearse del otro. Por breves momentos el enfermo se siente mejor en su nueva postura. Luego empieza a sentir el dolor de ese lado y nuevamente cambia al otro. Como en Brillonía, hay epistaxis que alivia los síntomas del enfermo y la cefalalgia ya descrita. Sensación de tener una tabla atada con fuerza a la frente. Hay dolores reumáticos con sensación de magulladura en las articulaciones y músculos de las extremidades. La lengua es diferente de la de Brillonía. Es de color café, está seca y aún puede estar agrietada, con un triángulo rojo en la punta. Siendo esto también un excelente dato para la indicación de Sulpur. En los casos de Rustox, frecuentemente hay diarrea desde un principio. Brillonía generalmente produce constipación. Acabo de referirme al siguiente síntoma de Belladona. El paciente al cerrar los ojos, ve objetos y personas que desaparecen al volverlos a abrir. Tanto Calcarea ostrearum como China tienen este mismo síntoma, en el último medicamento, este aparece, no durante la fiebre tifoidea, sino después de una hemorragia. Deseo hablar enseguida de la acción de Brillonía sobre las membranas serosas, sobre las que obra intensamente produciendo inflamación. De ahí que con frecuencia se prescriba cuando las meninges cerebrales y medulares, la pleura y el peritoneo, así como las sinoviales, están inflamadas. Las indicaciones de Brillonía. En estas inflamaciones de las serosas, deben buscarse muy particularmente, cuando ya se haya producido el exudado. Hay dolores agudos y pungitivos que se agravan por el menor movimiento. La fiebre puede estar aún elevada o bien disminuida por la acción del medicamento anterior. Comparando de nuevo a Conitun con Brillonía, veremos que aquí se aplica la misma regla. Es decir, Brillonía está indicado después de Conitun y no antes de este. Tomaremos como ejemplo un caso de pleuresía. En un principio, cuando la fiebre es elevada, elegiremos Conitun, pero tan pronto como esta comienza a disminuir y a medida que el derrame aparece, evidenciándose por los ruidos de frote, Conitun dejará de prestar utilidad, cediendo su lugar a Brillonía, que será suficiente para efectuar la curación. Algunos médicos tienen la costumbre de dar Conitun contra la fiebre y Brillonía contra las afecciones pleurales, al mismo tiempo, pero eso resulta inútil, pues Brillonía se adapta a la totalidad de la afección. Brillonía no produce la inquietud que reclama el uso de Conitun. El enfermo experimenta mucho dolor, pero está quieto, se acuesta sobre el lado afectado porque... porque ejerciendo presión sobre las costillas, la parte afectada se mueve menos que si el enfermo se acostara sobre el lado sano. Brillonía es un medicamento de inapreciable valor cuando están afectadas las meninges cerebrales, pero en estos casos, sigue más bien a Belladona que a Conitun, salvo raras excepciones. Belladona deja de ser el remedio indicado en la meningitis, sea o no de origen tuberculosos, cuando el derrame meningeo o ventricular comienza. Entonces cede su sitio a Sulpur en ciertos casos, a Apis en otros y a Brillonía en algunos otros. Brillonía está indicado cuando la meningitis es consecutiva a una erupción suprimida, como la escarlatina o el sarampión. El niño tiene la cara pálida o bien roja y pálida alternativamente, la lengua blanca. Da gritos repentinos como si sufriera un agudo dolor, como en efecto sucede. Estos dolores son de carácter agudo y lancinante y se manifiestan especialmente al moverse el enfermo. Hay desviación marcada en uno o en los dos ojos. Regularmente hay constipación, estando el abdomen distendido y el niño tiene una depresión sensorial muy notable, pareciendo aproximarse al estupor. Si despierta y se le ofrece alguna bebida, la toma precipitadamente y con avidez, justamente como sucede en Belladona. Este último medicamento produce una rotación más notable de la cabeza. Por razones de conveniencia, estudiaremos enseguida los catarros que produce Brillonía y los efectos de este medicamento sobre el tejido pulmonar. Brillonía está indicado en el catarro nasal, cuando hay una gran sequedad en la mucosa de este órgano con ronquera y estornudos o más frecuente, cuando la secreción es amarilla y espesa. También está indicado Brillonía, cuando, siendo la secreción de esta naturaleza, se suprime súbitamente, presentándose como consecuencia de esto, una cefalalgia sorda y pulsátil, localizada por encima de los senos frontales. La chesis también es de utilidad para el coriza suprimido. Pero no tiene tan marcada la agravación por el movimiento, ni tampoco la secreción amarilla. El tratamiento de los resfríos o catarros, es una prueba rigurosa de la competencia del médico. Es necesario, para tratar estos casos con éxito, conocer a fondo la homeopatía. Se trata de los casos más difíciles por lo que frecuentemente se nos consulta, por dos motivos. Uno de ellos es porque el enfermo está constantemente expuesto a los elementos y el otro, porque generalmente no los vemos con la debida minuciosidad. Si se diera la oportunidad para observarlos con la debida atención y para cambiar los medicamentos a medida que los síntomas variaran, podrían ser curados con rapidez. También podemos hacer uso de este medicamento en la neumonía. El tipo de la enfermedad a que se adapta Brionía, es el tipo francamente cruposo. Del mismo modo que está indicado Brionía en la pleuresía con derrame, ocupa su sitio en la neumonía cuando ya se ha verificado el exudado fibrinoso. Generalmente, cuando Brionía está indicado, hay también pleuresía, estando por esto indicado en la pleuroneumonía. No es correcto darlo al principio de la enfermedad, pues el exudado no se presenta en este periodo, estando indicado después de aconitum, cuando se presenta el siguiente cuadro. La fiebre continúa, pero la piel no está tan caliente, ni la cara tan roja, ni presenta tanta inquietud el enfermo, come cuando conviene el uso de aconitum. El paciente está más sosegado, pero su rostro y sus actitudes, revelan ansiedad. Desearía que se hiciera una distinción entre este estado y el que reclama el uso de aconitum. En este último, la ansiedad que revela el rostro, no es ansiedad mental, sino el resultado de la compresión pulmonar. Esto debe tenerse siempre en cuenta. La tos que bajo la acción de aconitum era seca y molesta, con expectoración espumosa, acaso siga siendo molesta, pero es más floja y húmeda. Hay muy poca expectoración todavía, pero esta es amarillenta o estriada de sangre. Debido a la inflamación concomitante de la pleura, se experimentan dolores agudos en el pecho, siendo más notables en el lado izquierdo. El paciente se queja de fuerte opresión, precisamente a nivel de la región esternal. El pulso es lleno, duro y tenso. La orina, de color rojo oscuro y escasa. Otro medicamento que se debe colocar al lado de Brionía en la neumonía, es Antimonium tartaricum. Está indicado, cuando este padecimiento se inicia con bronquitis, extendiéndose después al pulmón. Se adapta especialmente a los casos que se inician en el lado derecho con los mismos dolores agudos y pungitivos, fiebre elevada y gran opresión de pecho, como en Brionía. Pero todavía se adapta más a la neumonía catarral que a la cruposa. Con toda claridad se perciben en el pecho estertores mucosos. También debemos tener en cuenta a Sanguinaria y Chelidonium. Hay algunos otros medicamentos aparte de Brionía, que presentan estos dolores agudos en las paredes torácicas. Gaultería produce pleurodinia, con dolores en el mediastino anterior. Ranunculus bulbosus es, sin duda, el mejor medicamento para el reumatismo intercostal. Produce dolores vivos y pungitivos y punto doloroso de costado, agravándose por cualquier movimiento, aún por respirar, por la presión o por el cambio de tiempo. En estos casos la disnea es en ocasiones muy penosa. Árnica, algunas veces es de utilidad cuando predomina la sensación de adolorimiento, como de magulladura. Rus radicans está indicado en la pleurodinia, cuando los dolores agudos irradian al hombro. Senega obra mejor en personas gruesas y de fibra laxa. Es de utilidad en los resfríos, cuando hay mucho adolorimiento, dolor en las paredes torácicas y gran acumulación de moco. Ay. Ronquera. La garganta está tan seca y sensible, que duele al hablar, terminando la tos frecuentemente con estornudos. Rumex produce dolores agudos y pungitivos a través del pulmón izquierdo. Está indicado más bien en los primeros períodos de la tisis. Cuando el paciente se voltea, experimenta dolores agudos y pungitivos a través del pulmón izquierdo siendo más útil en los primeros estadios de la tisis. Trifolium pratense produce ronquera y accesos de sofocación en la noche, durante la tos. Hay rigidez del cuello y calambres en el esternocleidomastoideo, que se alivian por el calor y el frotamiento. Actea racemosa produce pleurodinia, peor del lado derecho especialmente en las mujeres, nerviosas. En la bronquitis, Brionía está indicado cuando existe la misma presión a nivel de la región esternal. La disnea es marcada. La tos es seca y parece tener origen en el estómago. Algunas veces arroja una pequeña cantidad de esputos tenaces y estriados de sangre. La tos se agrava después de las comidas pudiendo terminar en vómito. Mientras está tosiendo, el enfermo se oprime el pecho para mitigar sus dolores. Estos mismos síntomas lo indicarán en la tosferina. El niño tose inmediatamente después de comer, vomita y vuelve a la mesa. Volviendo al estudio de Brillonía sobre las membranas serosas, encontramos que produce sinovitis. La articulación afectada es de color rojo pálido y parece restirada. Naturalmente, hay derrame dentro de la bolsa sinovial y dolores agudos y pungitivos que se agravan por cualquier movimiento. En estos casos, está indicado Brillonía, ya sea que el padecimiento provenga del reumatismo o sea de causa traumática. El medicamento que más concuerda con Brillonía en estos casos, es Apis, que resulta excelente en la sinovitis, con particularidad, cuando afecta la articulación de la rodilla. Los dolores agudos, lancinantes, pungitivos y el derrame articular, son otras indicaciones para el uso de este medicamento. Apis debe preferirse a Brillonía, cuando la enfermedad es de origen escrofuloso o al menos se presenta en una persona de esta constitución. Apis también produce otra clase de inflamaciones que terminan con engrosamiento de la bolsa articular y de los tejidos y cartílagos que rodean la articulación, dando lugar al tumor blanco, bien conocido. También debemos tener en cuenta a Sulpur en estos casos, que complementa la acción de Brillonía y de Apis acelerando su acción, cuando no obran debidamente. Enseguida estudiaremos la acción de Brillonía sobre el sistema muscular. Es de los pocos medicamentos que producen inflamación positiva en el tejido muscular. Por consiguiente, es de esperarse que preste utilidad en el reumatismo muscular. Los músculos están sensibles al tacto y a veces hinchados y como es natural, hay agravación de los dolores por el menor movimiento. Brillonía también puede estar indicado en el reumatismo articular. En estos casos la fiebre no es muy elevada y los dolores y la hinchazón no cambian de sitio, o si lo hacen, es con lentitud. La inflamación local es muy violenta, siendo esto característico de Brillonía. Las partes afectadas están muy calientes y de color rojo oscuro o rojo pálido. En estos casos el pulso es lleno y fuerte y la lengua está uniformemente blanca, o lo que es más característico, seca y blanca en el centro. Hay constipación. Inútil es decir que los dolores se agravan por el movimiento. La diferencia entre Brillonía y Rus es principalmente esta. Rus se adapta al reumatismo que proviene de la exposición a la humedad, especialmente cuando el enfermo está agitado y sudando. Además, el enfermo de Rus encuentra mejoría por el movimiento. Ataca el tejido fibroso y las vainas de los músculos, en tanto que Brillonía afecta al tejido muscular mismo. La diferencia entre Lethum y Brillonía puede expresarse a este modo. El primero es de utilidad en la inflamación reumática o gotosa del dedo gordo del pie y en vez de haber propensión a un derrame abundante, este es escaso y tiende a formar nodosidades duras. En hinchazón de las articulaciones de la cadera y del hombro, deberemos tener en cuenta a Lethum como de más utilidad que Brillonía. Actea spicata tiene afinidad especial por las pequeñas articulaciones y como síntoma característico, el siguiente. El enfermo sale a pasear sintiéndose más o menos bien, pero a medida que sigue caminando, las articulaciones le duelen y aún llegan a hincharse. Viola odorata tiene acción específica sobre las articulaciones de la muñeca derecha. Caulopilum se adapta con especialidad al reumatismo de las articulaciones falángicas y metacarpianas, particularmente si se trata de mujeres. Sabina afecta las pequeñas articulaciones. Hay nodosidades gotosas y los dolores se agravan en una habitación caliente. En colchicum, hay marcada agravación al caer la noche, estando las articulaciones afectadas, hinchadas y de color rojo oscuro. Particularmente es útil en las personas debilitadas, o en aquellas que, a pesar de la inflamación reumática local, presentan síntomas de entorpecimiento general. El estómago casi siempre está afectado, produciendo náuseas el olor de los alimentos. La orina es escasa y roja provocando ardor a su paso por la uretra. Los dolores de carácter desgarrante o de sacudidas y se sienten como en el periostio, siendo superficiales en verano y profundos en invierno. Brillonía produce gran opresión retroesternal, agravada por el movimiento. Dolores agudos en la región precordial. Derrames en el pericardio, con pulso fuerte. Colchicum tiene derrame intrapericárdico. Plenitud y opresión al acostarse sobre el lado izquierdo, lo que obliga al enfermo a voltearse sobre el lado derecho. El pulso es pequeño, débil y acelerado. Los dolores de colchicum aparecen alrededor del cuello y hombros o bien en una pequeña parte del cuerpo, cambiando rápidamente de lugar. Guaiacum es de utilidad en las formas crónicas de reumatismo cuando las articulaciones están deformadas por nudos. Es también de utilidad en la pleuresía durante el segundo período de la tisis, con esputos mucopurulentos. Aretium lapa puede compararse con Brillonía en el reumatismo. Cura el adolorimiento de los músculos cuando los dolores son sordos y se agravan por el movimiento. La orina es de color oscuro. Todos los experimentadores de este medicamento estaban tan cansados y tan somnolientos, que no podían trabajar. Ahora consideraremos su acción sobre el tubo digestivo. Hemos enumerado estos síntomas de Brionía tantas veces, que ahora solo serán mencionados de paso. Hay sequedad del revestimiento mucoso en todo el trayecto. La lengua está cubierta de un sarro blanco. La sed característica del medicamento, y sensación de como si un objeto pesado embarazara el estómago, cámaras secas y de color café, que pasan con dificultad debido a su dureza y a la atonía rectal. Intolerancia para las legumbres. Todos estos síntomas se agravan en verano. Parece ser que el paciente de Brionía no soporta el calor del sol. El hígado también está afectado, pues se advierte congestionado e incluso inflamado. Los síntomas gástricos precitados complican caso. El peritoneo perihepático está inflamado y por consecuencia hay puntos dolorosos agudos en el hipocondrio derecho, que se agravan por el menor movimiento y mejoran por acostarse sobre el lado afectado. En la ictericia ocasionada por catarro duodenal, puede administrarse Brionía, especialmente cuando la afección ha sido ocasionada por un coraje. Aunque aparentemente el enfermo está caliente, se queja de escalofríos. Chelidonium es un medicamento admirable para cuando los síntomas son muy parecidos a los de Brionía. Hay dolores agudos en la región hepática, irradiando en todas direcciones, al pecho y al abdomen. Hay dolor bien marcado debajo de la escápula, que se extiende al pecho dando la sensación de un clavo. Diarrea con evacuaciones de color arcilloso o bien amarillentas. Se distingue de Brionía particularmente por el aspecto de las evacuaciones y el dolor peculiar debajo de la escápula. También se parece Brionía a Calicarb, que está indicado en las afecciones biliares, cuando hay dolores agudos en el hipocondrio derecho que irradian al tórax. Frecuentemente hay también un dolor agudo que parte del lóbulo inferior del pulmón derecho. La diferencia entre estos dolores y los de Brionía, consiste en que en Calicarb no se agravan necesariamente por el movimiento. Yuca filamentosa es un remedio admirable para los estados biliosos, con dolor que irradia de la parte superior del hígado a la espalda. Hay mal sabor de la boca. Las deyecciones son de carácter diarreico y contienen bilis en exceso. Hay considerable expulsión de gases por el recto. Chamomilla, como Brionía, está indicado en el estado bilioso que sucede a una cólera. En esta último, es probable que haya escalofrío durante el mismo. En tanto que el paciente de chamomilla se agita y suda. Berberis vulgaris también produce dolores agudos y pungitivos en la región hepática, pero estos irradian de la décima costilla hacia abajo hasta el ombligo. Como ya he dicho, en Brionía generalmente hay constipación, pero en ciertos casos sucede lo contrario. Brionía está indicado en la diarrea, cuando esta proviene de comer legumbres o frutas cocidas y también por el calor del verano. Las deposiciones se agravan especialmente en la mañana, después de levantarse el enfermo y cuando comienza a moverse, lo que le distingue de sulpur, colocándolo al lado de Natrum sulpuricum. Otras veces el enfermo es atacado de dolores súbitos de retortijón, que lo obligan a doblarse. Las evacuaciones son abundantes y pastosas, siendo estas algunas veces de color verde oscuro debido a que están mezcladas con bilis. Tienen olor a queso añejo. Enseguida estudiaremos la acción de Brionía sobre los diversos órganos. Los síntomas mentales se han descrito con bastante detenimiento al hablar de la fiebre tifoidea. Solo diré que los enfermos son irritables y se enfadan con facilidad. Este estado de ánimo está presente con los síntomas biliosos, con la cefalalgia y en la dispepsia, de hecho es característico de Brionía. Como ya se ha dicho, la cefalalgia de Brionía se agrava por cualquier movimiento. Aún el movimiento de los ojos agrava el dolor. Este empieza en el occipucio o bien en la frente e irradia al occipucio. Se agrava en la mañana al despertar. Por los accesos violentos de cólera y por agacharse. Sus causas excitantes son la exposición al calor, especialmente al calor húmedo, y la atmósfera caliente y la neblina. Los resfríos, las borracheras y el reumatismo. Hay cefalalgia por planchar. El medicamento más parecido a Brionía en esto, es Gelsemium, que tiene cefalalgia con adolorimiento de los globos oculares y agravación por moverlos. Natrum Mur, produce cefalalgia con latidos, como ocasionada por pequeños martillazos y que se agrava por mover la cabeza o los ojos. En la cefalalgia occipital, Brionía debe compararse con Petroleum que también produce cefalalgia occipital pulsátil. Y con Juglans catártica que tiene cefalalgia occipital, siendo los dolores agudos. Carbobeginux bon, producen dolores occipitales por un acceso bilioso. En las partes externas de la cabeza, Brionía desarrolla un sudor aceitoso de olor agrio. Un síntoma parecido, pero referente a la cara, se encuentra en Natrum Mur. Brillonía es un medicamento de valor en las enfermedades de los ojos. Pero no cuando están afectadas las capas exteriores de los mismos. Debe pensarse en brillonía para las metástasis del reumatismo a los ojos. Los dolores son intensos e irradian a través del globo ocular a la parte posterior de la cabeza o hacia el vértice o la parte posterior de los mismos globos oculares. Hay una sensación de tensión, como si estos fueran estirados. También antimón y un tartaricum tienen metástasis del reumatismo a los ojos. Por lo que he dicho, se deduce que brillonía está indicado en la inflamación de las membranas serosas con derrame. Por lo que sintomática o patológicamente, sería un remedio de valor en el glaucoma. La presión intraocular está marcadamente aumentada. Hay salida de lágrimas calientes y fotofobia y disminución del poder visual. La odontología de brillonía es de origen reumático y ocasionada por un enfriamiento. Se presenta con frecuencia en los dientes sanos, lo que nos hace suponer que es el nervio el afectado. Pueden estar invadidas varias piezas dentarias por el dolor y haber alivio momentáneo apoyando fuertemente la cabeza sobre la almohada o por las aplicaciones frías. La odontología de los niños con piezas cariadas y que encuentra alivio por aplicaciones de agua fría, tiene su mejor medicamento en cofea. Creosotum produce neuralgia facial con dolores urgentes que se graban por el movimiento y por hablar, con especialidad en personas nerviosas e irritable, cuyos dientes se carían rápidamente. Brillonía puede usarse en la inflamación aftosa de la boca. El niño coge el pecho, pero luego lo suelta y llora. Se nota la sequedad característica de brillonía, pues cuando la boca se humedece por la leche, el niño sigue mamando bien. La orina característica de brillonía es oscura, de color café rojizo, sin sedimento alguno, debiéndose este cambio a un exceso de materias colorantes. Brillonía tiene alguna acción sobre los órganos genitales femeninos. Está indicado en los trastornos menstruales cuando el flujo es de color rojo oscuro y abundante, pero con especialidad, cuando la menstruación se ha suprimido, presentándose lo que se ha llamado menstruación vicariante. En estos casos debemos compararla con pulsatilla y fosporus. Máxime si la supresión va seguida de hemoptisis o hematémesis. Amamelis, ustílago y millefolium, son útiles en la hematémesis. Senecio está indicado en estos casos si hay tos con expectoración sanguinolenta. Brillonía está indicado en las parturientas. Hace años que tengo costumbre de hacer uso de brillonía en la llamada fiebre de leche. Considero a este medicamento más indicado que ninguno otro, porque sus síntomas corresponden a los de la enfermedad. La fiebre no es muy acentuada. Hay tensión de los senos con cefalalgia, dolores desgarrantes en las extremidades y la enferma está fatigada con deseo de reposo. Brillonía está indicado cuando amenazan presentarse los abscesos mamarios y hay dolores agudos y pungitivos, tensión en los pechos y la hinchazón es de color rojo pálido. En el principio de los abscesos mamarios, debemos comparar ante todo a brillonía con belladona, que está útil cuando los síntomas son violentos. Enrojecimiento con latidos que irradian de un punto central de la inflamación. Fitolaca es un remedio excelente cuando desde un principio los senos tienden a infartarse, siendo especialmente el medicamento indicado cuando amenaza la supuración. Cuando el niño mama, hay dolor que se extiende del pezón a todo el cuerpo, irradiando hacia arriba y hacia abajo de la columna vertebral. Hay secreción excesiva de leche. Cellandriama aquaticum cuando los dolores siguen el trayecto de los conductos galactóforos entre una y otra tetada. Clotontiglium, cuando hay dolor en el pezón que irradia a la espalda, como si se tirara de un cordón cada vez que el niño mama. Brillonía debe tenerse presente en los casos de sarampión, estando indicado cuando la erupción tarda en presentarse. Hay una tos dura y seca que hace llorar al niño. Este se dobla como para resistir el dolor desgarrante que produce el esfuerzo de la tos. La expectoración puede ser nula o escasa. Los ojos están inflamados. En otros casos la erupción desaparece súbitamente, siendo esto seguido de síntomas cerebrales. El niño está somnoliento. Tiene la cara pálida y contorsiones en los músculos de la misma, de los ojos y de la boca. Cualquier movimiento hace que el niño grite por el dolor que le ocasiona. En otros casos, en vez de presentarse estos síntomas cerebrales hay procesos inflamatorios del pecho, bronquitis y aún neumonía. Brillonía no está indicado con frecuencia en la escarlatina, pero en los casos que reclaman su uso, encontraremos uno o todos los síntomas siguientes que nos conducirán a su elección. El rash no es liso, como en los casos de belladona, sino que está esparcido entre otras erupciones de forma miliar. Se presenta de un modo imperfecto y hay síntomas del tórax y los cerebrales que hace un momento mencioné. Ahora bien, si es cierto que en todos estos casos los sentidos están embotados, sin embargo, no hay verdaderas alucinaciones como en Belladonna. Ni escucha el enfermo voces que le llaman, como sucede en Anacardium. Ni despierta espantado abrazándose a él y a las personas que le rodean, como sucede en Estramón y Umocuprum. Cuando se ha suprimido alguna erupción y como consecuencia se ha afectado el cerebro, podemos pensar en Cuprum, que está indicado cuando los síntomas son violentos. El niño se estremece durante el sueño. Hay una notable perversión de los sentidos y están presentes las convulsiones características de Cuprum. Debemos dar la preferencia a Zincum en estos casos cuando el niño está demasiado débil para que se desarrolle la erupción y cuando aparece, es muy escasa. La superficie cuerpo está más bien fría. El niño yace en estado de estupor y rechina los dientes, estremeciéndose durante el sueño. Se observa estrabismo y nistagmus, habiendo una marcada inquietud de los pies y pupilas dilatadas. Cuando el pecho se afecta como consecuencia de la erupción repercutida del sarampión y hay disnea, tos, etc., debemos pensar en ipecacuana. En tratándose de viruela, debemos preferir a antimón y un tartaricum y no a brillonía. Brillonía es complementario de alúmina. Sus antídotos son nux bon chamomilla, pulsatilla, rus y senega. Brillonía es antídoto de rus tox, rus venenata y xorum.